En el Salmo 51 vemos un ejemplo concreto de un verdadero arrepentimiento. David, arrepentido, se ampara en la misericordia de Dios y dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad». David se vuelve a Dios con un corazón contrito y humillado y confiesa la presencia, la naturaleza y el origen de su pecado, versículos 3 al 5. Él pide a Dios que la verdad more en él como un principio vivo y santificador, versículo 6. Al recibir un conocimiento mayor de las implicaciones y gravedad de su culpa y maldad, David volvió a pedir limpieza y restauración espiritual, versículos 7 al 10. Luego pasa a tratar los efectos de su desvío y pecado. Él dice: «No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu». La mayoría de los comentaristas de la Biblia reconocen que estas peticiones que David hizo no tienen que ver con la seguridad eterna, ni infieren que David podía perder su salvación. David reconoció que lo que él hizo merecía que Dios retirara de él las bendiciones espirituales que Dios da a sus hijos. Cuando ellos gozan de su aprobación y presencia especial, sin la bendición de la presencia de Dios, el ministerio constante, sustentador, capacitador y santificador del Espíritu Santo, David era incapaz de vivir una vida santa, una vida agradable delante de Dios, ni podía vencer la tentación. Por esto oró diciendo: «No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu». J.J. Stuart Perón declara: «Este es el clamor de quien conoce, como nunca conoció antes, la debilidad de su propia naturaleza y el poder de la tentación y la necesidad de la ayuda divina». Durante el tiempo que David encubrió su pecado, él se dio cuenta de haber perdido algunos de los privilegios que el creyente tiene cuando goza de la aprobación de Dios. Las bendiciones que le hacen el versículo 12 revelan algunos de estos privilegios que él había perdido. Él dice: «Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder». Estudiemos en esta mañana el significado de la primera petición de este versículo y luego algunas de las lecciones que esta petición nos enseña. David dice: «Restitúyeme el gozo de tu salvación». La desobediencia, el pecado, la maldad y la impenitencia de David le quitaron el gozo de su salvación. Observen, el texto no dice ni infiere que David perdió su salvación. Él no perdió su salvación, sino el gozo que esta salvación produce. Mientras él vivía en pecado, no tenía gozo. Ahora, arrepentido por su pecado, David quiere que Dios restituya el gozo que él había perdido. David estaba triste y dolorido. Esta es la secuela del pecado. El pecado nos quita lo que nos promete. Promete gozo y placer, pero siempre, siempre quita lo que promete. James Montgomery Boyce tiene mucha razón al decir: muchos piensan que el camino a la alegría o a un buen tiempo se encuentra en el pecado. La piedad es aburrida. Esto no es así. El pecado trae tristeza. La justicia trae gozo. Si se permite que el pecado continúe, el pecado quitará todas las cosas buenas de la vida, la salud, la riqueza, la alegría, aún la misma vida. Solo la justicia de Dios puede restaurar estas cosas. Un comentarista de la Biblia sabiamente señala que el hecho de que el salmista ora por tantas cosas en los versículos 7 al 12 indica la cantidad de cosas que sabía había perdido cuando se entregó al pecado. Consideremos la naturaleza del gozo que David perdió. La naturaleza del gozo que David perdió. Él perdió el gozo de la salvación. Observen, el gozo que David pidió no es temporal, sino espiritual. Tiene que ver con la eternidad. Él pide que Dios restituya el gozo. Es el gozo de la salvación, es decir, el gozo que la salvación que Dios obra en el corazón de aquel hombre que le hace recipiente de su gracia salvadora produce. Cuando Dios salva al pecador, Él lo libra de la culpa, el dominio, la contaminación y consecuencias del pecado. Esta salvación introduce al hombre a una relación correcta con Dios, en la que el hombre recibe acceso a Dios, la capacitación del Espíritu de Dios, múltiples bendiciones y privilegios. El hombre ahora, por medio de Cristo, tiene comunión con Dios. Es el objeto del amor y del cuidado especial de Dios. Por medio de su Espíritu y Palabra, Dios otorga al hombre la seguridad y la certeza de la salvación. Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis la vida eterna. Estas cosas os escribo. Es decir, si vuestra vida refleja en realidad estas cosas que están escritas en esta epístola, entonces tenéis vida eterna. Hay una seguridad de que Dios nos ha salvado. El Espíritu de Dios que mora en el creyente da testimonio de qué, de que el creyente es hijo de Dios, y el Espíritu da testimonio de esta realidad por medio de la palabra y por medio del señalar aquellas evidencias internas y externas de aquel que él ha salvado. Evidencias que testifican del poder, de la gracia de Dios, librando a un hombre del poder dictador del pecado, para que sirva en novedad de vida a Dios. Estas cosas os he escrito. Pasa, hay personas que, por diferentes razones, como señalaremos, no gozan de esta certidumbre. Es raro cuando alguien no está seguro de la certeza de su salvación, no porque ha pecado, sino por otras cosas que señalaremos. El creyente tiene vida eterna. El creyente conoce la seguridad de que Dios le ha salvado. La seguridad de salvación y las otras cosas mencionadas producen gran gozo en el verdadero Hijo de Dios. Ahora, un creyente puede perder este gozo y lo pierde cuando pierde la seguridad de la salvación. Aunque el creyente no puede perder su salvación, él puede perder la seguridad de la salvación que Dios, por su Espíritu y Palabra, ha sembrado en el corazón de esa persona. El pecado y la impenitencia, ¿qué hacen? Opacan las evidencias internas y externas de la salvación. Cuando el creyente no puede ver estas evidencias y lo que ve es su pecado, el creyente comienza a dudar de su salvación. Tiene razón para hacerlo, especialmente si ha cometido pecado escandaloso que no es consecuente con uno encontrarse en un estado de gracia. Tiene razón para hacerlo, porque su conducta incoherente con su salvación pone en tela de duda su salvación. Inseguro de su salvación por su conducta incoherente, pierde el gozo de la salvación. Sabemos que el desvío espiritual no es la única razón por la que el creyente pierde o no alcance la seguridad de salvación. Ryle señala correctamente que una idea defectuosa de la doctrina de la justificación, como la negligencia en lo que toca al crecimiento en gracia, son algunas de las causas por las que el creyente en raras ocasiones no alcanza la seguridad de la salvación. Pero otra cosa que afecta esta seguridad es lo que anteriormente mencionamos, la incoherencia en la conducta. Ryle añade, la incoherencia en la conducta es altamente perniciosa para la tranquilidad de conciencia. Son dos cosas incompatibles, no pueden en modo alguno ir juntas. Si tú deseas continuar con tus pecados que fácilmente te asedian y no puedes decidirte a renunciarlos, si evitas cortarte la mano derecha o arrancarte el ojo derecho cuando la ocasión así lo exige, te puedo garantizar que tú no disfrutarás de seguridad. Un caminar vacilante, la renuencia a seguir una línea de acción firme y valiente, una prontitud para conformarse al mundo, un testimonio dudoso de Cristo, una tibieza en el tono religioso, un retroceder ante cualquier sugerencia de profunda consagración y alta santificación, todos ellos son ingredientes para conjurar una plaga en el huerto de tu alma. De nada sirve, dice Ryle, de nada sirve imaginar que te sentirás convencido y persuadido de tu perdón o de tu aceptación ante Dios, a menos que consideres verdaderos todos los mandamientos de Dios acerca de todas las cosas y aborrezcas todo pecado, ya sea grande o pequeño. Declara el salmista en el Salmo 119, versículo 128. Por tanto estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Si permites la presencia de un solo Acán, de un solo pecado, en el campamento de tu corazón, las manos se te debilitarán y tus consolaciones caerán por tierra. Añade Ryle, nuestra salvación no depende de nuestras obras. Somos salvos por la gracia, no por obras de justicia, por fe sin las obras de la ley. Pero no deseo que ningún creyente olvide ni por un instante que nuestra conciencia de ser salvos depende en gran medida de la forma en que vivimos. Nuestra conciencia de ser salvos, esa seguridad de salvación, depende en gran medida en la forma en que vivimos. La incoherencia oscurecerá nuestra visión, es decir, no permitirá que veas las evidencias internas y externas de tu salvación. La incoherencia o inconsecuencia interpondrá nubarrones entre nosotros y el sol. El sol sigue siendo el mismo tras las nubes, pero no podrás ver el resplandor o disfrutar de su calor, y tu alma permanecerá fría y se abatirá. El alba de la seguridad amanecerá sobre ti y resplandecerá sobre tu corazón cuando andes en el camino del buen obrar. La Biblia declara, la comunión íntima de Jehová es con los que temen. A ellos hará conocer su salvación. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 65. Dice Juan a los creyentes, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos que somos de la verdad. Es decir, hay un conocimiento que la palabra de Dios nos da. Y cuando vemos que aquello que la palabra de Dios enseña sobre las evidencias de la salvación en un Hijo de Dios, vemos estas cosas en nosotros, esto da, aumenta la seguridad de que somos del Señor. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo sabemos que le conocemos? ¿Cómo sabemos que Él nos ha salvado? ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros? Pues, esta epístola lo dice, en esto sabemos, es algo seguro, que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Nuestra conciencia de ser salvos depende en gran medida de la forma en que vivimos. Y así pueden ustedes en sus casas ir al capítulo 2, versículo 9 y 10, capítulo 3, versículo 7, 10, 14. Es más, toda la epístola fue escrita para hablar de las evidencias de la salvación, de aquellas cosas que se ven en los verdaderos creyentes. Ahora, si no guardamos los mandamientos del Señor, si no hacemos su voluntad, perderemos de vista las evidencias que muestran evidencias internas y externas que muestran que Dios nos ha salvado. Si perdemos de vista estas evidencias, se desvanecerá la conciencia de ser salvos, es decir, perderemos la seguridad de la salvación. Al perder esta seguridad, perderemos también el gozo de esta seguridad, el gozo que esta seguridad produce en el corazón. Rael nos recuerda que aún los cristianos más eminentes pueden perder la seguridad durante algún tiempo si no tienen cuidado. La seguridad es una planta sumamente delicada, precisa atención y cuidado continuos. Vigila y ora más, pues, cuando la tengas. Tal como dice Rutherford, concede a la seguridad la máxima importancia. Procura estar siempre en guardia. David perdió la seguridad durante muchos meses tras haber caído en la transgresión. Pedro la perdió cuando negó al Señor. Es indudable que todos ellos la recobraron, pero no hasta haber vertido amargas lágrimas. Riles añade, recuerda mi advertencia, vela y ora cuando tengas el gozo del Señor. Por encima de todo, no contristéis, no apagues el Espíritu, no enojes al Espíritu, no lo alejes enredándote en pequeños pecados y malos hábitos. Los pequeños roces entre maridos y esposas conducen a hogares infelices y las pequeñas incoherencias conocidas y consentidas introducirán el extrañamiento entre el Espíritu y tú. Quien camine más cerca de Dios en Cristo será quien por regla general disfrute de una paz mayor. El creyente que sigue al Señor más plenamente y busca el grado más elevado de santidad disfrutará habitualmente de la mayor esperanza segura y tendrá la convicción más clara de su propia salvación. Fin de la cita. Por otra parte, ninguna persona puede esperar que se sentirá seguro de su salvación si peca deliberadamente, continúa en su pecado y no quiere arrepentirse. Tal camino es tenebroso, en él no hay consuelo. En tal situación mengua la esperanza, aumenta la incertidumbre. Cuando el creyente es culpable de hacer lo que crea dudas de su salvación, no debe sorprenderse cuando se siente inseguro de su salvación. El pecado llevó a David a perder la seguridad de su salvación, ya que la salvación libra al hombre del dominio del pecado y un día lo librará de la presencia del pecado. Es incoherente en la mente de David. Esto era una incoherencia que él se encontrara bajo el poder del pecado en ciertas áreas o aspectos de su vida. Esta no debería ser la experiencia de David. Especialmente pecados escandalosos, pecados que no son o no eran consecuentes con el estar en un estado de gracia. Todas estas cosas llevaron a David a dudar de su salvación. ¿Será esto una indicación de que Dios no me ha salvado? El pecado de David le trajo dudas sobre su salvación al punto que perdió el gozo de su salvación. El pecado, dijo el doctor Lloyd-Jones, el pecado siempre arrebata el gozo. Tengamos cuidado con esto. Luego de considerar la naturaleza del gozo que David perdió, un gozo espiritual, el gozo que es el fruto de la obra salvadora de la gracia de Dios. Ahora consideremos el momento en que David buscó el gozo que él perdió. El momento en el que David buscó el gozo que él perdió. David no pidió restauración del gozo de la salvación cuando se encontraba alejado de Dios y bajo el poder del pecado en ciertos aspectos de su vida. Él no pidió a Dios que Dios le restituyera el gozo cuando él todavía no se había arrepentido de su pecado. Antes de hacer esta petición, el primero tuvo que reconocer la realidad de su pecado y confrontarlo como Dios manda en su palabra. Él confesó su pecado, reconoció contra quién había pecado. Él pecó principalmente no contra Betsabé ni el pueblo de Dios, él pecó principalmente contra Dios, a quien él debía su existencia y todas las bendiciones que David había recibido en su vida. David pecó contra Dios, contra un Dios santo, contra un Dios bueno. ¿Contra un Dios bondadoso? ¿Contra el juez, el soberano, que había de juzgarle? David hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Dolorido, avergonzado, quebrantado, con un espíritu contrito, regresó a Dios. Confesó su pecado. David sintió vergüenza. David sintió dolor por su pecado. Consciente de su maldad, David se acercó a Dios y pidió el perdón y la limpieza. David se refugió en la misericordia de Dios. No continuó como antes. Antes él se endureció en su pecado. Antes él, cuando la conciencia comenzaba a despertarse nuevamente para decir ¡culpable! 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 Él silenciaba su conciencia. Él ignoraba los dictados y las acusaciones de su conciencia. Pero cuando la flecha del Altísimo, cuando la flecha del Espíritu de Dios traspasó su corazón, David, compungido, con un espíritu contrito, él se postró delante de Dios y confesó su pecado, confesó su maldad y clamó de lo profundo de su corazón, Señor, según tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame de mi pecado. Allí delante de Dios, con un corazón contrito, con lágrimas, pidió perdón, buscó limpieza. El contenido del Salmo 51, particularmente los versículos 1 al 9, allí se ve que David trató su pecado enteramente, según la voluntad de Dios, revelada en la palabra de Dios. Observe, David no trató de hallar gozo oyendo música. David no trató con su pecado oyendo canciones, viendo conciertos o pantomimas. ¡No! ¡No! Él se postró delante de Dios. Y en el Salmo 51 tenemos la oración de un alma verdaderamente arrepentida. Vio el pecado por lo que es, algo malo delante de los ojos de un Dios santo. Vio la fealdad de su pecado y de su maldad. Reconoció su suciedad espiritual. Estaba sucio, contaminado. Era un hombre inmundo. Había pecado contra Dios. Él tomó su pecado en serio. Confesó su pecado con dolor, vergüenza, tristeza por su pecado y odio hacia él mismo. Se volvió a Dios para refugiarse en la misericordia de Dios que recibe, perdona, sana, limpia al hombre del pecado. Se volvió a Dios para implorar su misericordia, buscó limpieza interna y la restauración de una buena conciencia, pidió un cambio interno, una renovación en la que recibiría un espíritu recto para combatir el mal y resistirlo. Es después de estas cosas que Él pide la restitución del gozo de la salvación. Si tú tratas de obtener gozo y la seguridad de tu salvación sin tratar bíblicamente con tu pecado, amigo, amiga, te engañas. Oye, lo que Spurgeon dijo sobre este asunto. Él tenía mucha razón cuando dijo, este gozo no viene al principio, pero sigue al perdón y la purificación. En este orden es seguro, en otro es vana presunción y delirio insano. Debemos dar gran importancia al gozo. David le dio gran importancia. El gozo es una gracia que fortalece al creyente. Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor, el gozo del Señor es vuestra fortaleza, es aquello que anima el corazón, es aquello que fortalece al corazón. Dios me perdonó, me limpió de mi suciedad y de mi contaminación moral. Él quitó de mí una mala conciencia. ¡Libre estoy! Él, mediante la sangre de su Hijo, saldó mi cuenta. Al borrar mi pecado, quitó aquello que no me permitía tener comunión íntima con Él. Ahora, gozo de comunión íntima con Dios. Libre estoy del castigo eterno. Me encuentro en el camino al cielo. Me espera la gloria. Todas estas cosas animan al corazón del verdadero Hijo de Dios. El gozo anima al creyente a servir a Cristo. David dijo, restitúyeme el gozo de tu salvación. Y después de esto dice, entonces enseñaré a los transgresores. Y los pecadores se convertirán a ti. Este gozo lleva al creyente, sí, a servir al Señor. Le anima a entregarse a la obra de servir a los hermanos y a Cristo. David dice, restitúyeme el gozo que antes tenía, el gozo de el perdón de pecados, una buena conciencia. Restitúyeme el gozo que produce esa íntima comunión contigo, donde el creyente por medio de la oración habla con Dios y lo hace consciente de que la puerta está abierta y hay audiencia con su Dios. Y ese Dios, el único y verdadero Dios, responde al hombre por medio de su palabra. Hay comunión. Él revela todas aquellas cosas buenas que tiene para con sus hijos. Él revela su amor para con ellos. Y todas estas cosas que hacen animan el corazón. Es así cuando aquellos que se aman tienen comunión. Conversan el uno al otro, y el muchacho, el joven está interesado por oír esas palabras. Él quiere estar seguro de que realmente en el corazón de esa joven hay un amor especial de ella para él. Él se acerca y le dice, tú sabes, yo te amo. Y te amo por esto, a esto, bien específico. Y él está esperando. Si la joven se queda callada, es un problema. Si la joven le dice, déjame pensarlo, eso es otro problema. Ah, pero qué alegría. Cuando a esa joven, usted generalmente puede ver cuando habla el corazón, óigame, se le prenden los ojos, brilla. Y entonces regresa o responde y le dice, yo te amo. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Esto también, pero a un nivel espiritual y mayor, es lo que acontece cuando un hombre o una mujer tienen comunión real con Dios. Eso no se da en la prisa. Eso no se da cuando uno lee así de momento y bueno, me fui, hasta luego. Eso se da cuando se aparta un tiempo para hablar con el Creador, para comunicarse con Él por medio de la oración. Y cuando nos detenemos a pensar que enseña su palabra, y Él por medio de su palabra confirma su amor hacia nosotros, confirma todo aquello que Él nos ha dicho. El gozo del Señor no solamente anima al creyente a servir a Dios, el gozo del Señor anima al creyente a alabar a Dios. Alabar a Dios. Pastor, usted se está inventando eso, no, eso está en el texto. Un corazón profundamente agradecido por lo que Dios hace, por el perdón de Dios, por la limpieza interna, prorrumpirá en cánticos de alabanza al Señor. David en el Salmo 51 dijo, líbrame de delitos de sangre, oh Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Sí, porque la justicia de Dios es justicia misericordiosa en lo que respecta a salvar al hombre de su pecado. Observa, dice Spurgeon, que David en el último versículo se ofrece para predicar y ahora para cantar. No podemos nunca ser demasiado para el Señor, a quien debemos más que nuestro todo. Si pudiéramos ser predicadores, porteros, cantores, cuidadores, todo en uno, todo ello no sería bastante para mostrar nuestra gratitud. Un gran pecador perdonado se vuelve un buen cantor. Un gran pecador perdonado se vuelve un buen cantor. El pecado tiene una voz resonante. Así debe ser nuestro agradecimiento. No cantaremos nuestras propias alabanzas si somos salvados, sino que nuestro tema será el Señor, nuestra justicia, en cuyos méritos somos justamente aceptados en justicia. ¿Cuánto piensas tú, antes de venir aquí, o antes de adorar a Dios, en todo lo que Dios te ha perdonado? Si no tomamos tiempo para meditar en estas cosas, nuestro corazón no se animará a cantar con mucha alegría y con gozo. A mí hace poco se me salen las lágrimas al cantar al Señor, consciente de la bondad de Dios, consciente de la necesidad que tengo de la sangre de Cristo para que limpie mi pecado, para que limpie mi maldad. Y qué alegría saber que Dios en Cristo hizo abundante provisión para mí. Amo al Señor porque Él oyó la voz de mis súplicas. Amamos al Señor. He aquí el tesoro que Él ha dado, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, la corona de justicia con la que el Salvador nos recibirá, paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el gloriarse en Dios por nuestro Señor Jesucristo, la victoria sobre el pecado y finalmente sobre la muerte, el Espíritu Santo que está en nuestro interior, por el que clamamos Abba Padre, he aquí tesoros, tesoros incomparables. Nadie puede quitarnos estos tesoros. He aquí algo de lo que menciona Hendrickson. El Señor nos da una fidelidad que jamás será removida, una vida que nunca terminará, un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior, un don que jamás se perderá, una mano de la cual jamás será arrebatada la oveja del buen pastor, una cadena que jamás se romperá, un amor del cual jamás seremos apartados, un llamamiento que no será jamás revocado, un fundamento que jamás será destruido, una herencia que jamás se marchitará. El gozo del Señor anima al creyente a confiar en Cristo, en la aflicción y en la persecución y aún en la muerte. Mi sufrimiento no es en vano. Por esta razón, Pablo podía enfrentar la muerte diciendo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Mire la confianza con la cual ahora este hombre habla. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo, sufre conmigo. Timoteo, mantente fiel. Timoteo, permanece firme
en la fe, en la verdad, en las cosas que has recibido,
de las cuales te convenciste. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento no es en vano. Después de considerar el significado de la petición, ¿qué deberíamos aprender de esta petición? En primer lugar, poseer la salvación y entender que la poseemos son dos cosas distintas. Poseer la salvación y entender que la poseemos son dos cosas distintas. Lo primero es algo que nunca podemos perder, Juan capítulo 10. Lo que le sigue se refiere a la seguridad de la salvación. Esta seguridad se puede perder. Y tú la perderás si es que no las has perdido. Si es que no la has perdido. Si te has entregado tu pecado deliberadamente y no quieres confesarlo, reconocerlo, repudiarlo. Aunque en última instancia volveremos a recuperar esta seguridad, nuestro pecado e impenitencia puede por un tiempo quitarla. Y al hacerlo, también nos quitará el gozo de la salvación. En segundo lugar, hay una estrecha relación entre la santidad y la seguridad de la salvación. Hay una estrecha relación entre la santidad y la seguridad de la salvación. Ryle dice, no creo que me equivoque al decir que existe una estrecha relación entre la verdadera santidad y la seguridad de salvación. El creyente que ha alcanzado un alto grado de santificación ha conseguido también un alto grado de seguridad y de certeza de fe. En tercer lugar, solo Dios puede restaurar el gozo de la salvación cuando lo hemos perdido. David sabía que él no tenía la capacidad para restaurar el gozo que había perdido. Por esta razón ruega a Dios, restitúyeme el gozo de la salvación. Él de lo profundo de su corazón clamó como el salmista en el Salmo 130, desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer para que seas temido? Espero en el Señor. Y en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, sí, más a los centinelas, sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. El creyente debe esperar que Dios restaure el gozo y debe hacerlo con fe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gran misericordia. El creyente debe esperar que Dios restaure el gozo. Si tú confesaste tu pecado y te acercaste a Dios con un corazón contrito para que te perdone y te limpie de tu maldad, entonces debes confiar y descansar que Dios restituirá al gozo. Ahora, debes recordar que Dios no concede estas cosas mientras que tú te encuentras inactivo, sino que Él concede esa seguridad mientras tú cumples su voluntad. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis del mal, la inmoralidad, que hondes a Cristo en tu corazón, que guardes sus mandamientos. Cuando el creyente ha perdido su gozo, cuando el creyente ha perdido su gozo porque ha perdido la seguridad de su salvación, ¿por qué? Porque ha pecado. El creyente debe volver al Señor, debe pedir perdón, debe esperar en el Señor, pero esperar para que Dios le regrese tal gozo, no es para que el creyente esté inactivo, no, Dios restituye tal gozo y tal seguridad mientras nos encontramos haciendo lo que Él nos llama en su palabra. Ahora bien, con esta palabra termino. Ya vimos el significado de la petición, vimos también algunas de las lecciones que esta petición nos enseña. Pero, mi amigo pecador que me escuchas, que no tienes a Cristo, esta oración, esta petición particular de David, no es lo que tú debes pedir a Dios. Tú no puedes pedir que restituya lo que tú nunca has conocido en tu experiencia, porque tú nunca has sido salvado por Dios. Tu oración debe ser la oración del publicano. Pero el publicano de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Eso es lo que tú eres. Tú eres un pecador. Has quebrantado, desobedecido la ley de Dios y te encuentras bajo la ira de Dios. Y serás castigado eternamente si tú continúas en ese camino que solo dirige a la destrucción. Mi amigo, oye bien, no dependas de tus obras, no dependas de tus recursos para ser salvo. Tú tienes que hacer lo que aquel publicano hizo. Él reconoció su pecado y le dijo, Señor, yo no puedo hacer nada en lo que respecta a la salvación, en lo que respecta al pecado que he cometido contra ti. Solo tú puedes salvarme de este pecado y de las consecuencias del pecado. Entonces, oh Dios, ten misericordia de mí. Aplica esa salvación poderosa que en Cristo tú das al pecador, para que yo, como David también, escuche la voz de tu Espíritu que habla a través de tu palabra, confiriéndome ese perdón y otorgándome esa limpieza que mi alma necesita. Mi amigo, cree en Cristo. No hay otra manera. Descansa en Él y conocerás el poder salvador de Dios en tu vida. Oremos. Padre, alabamos tu misericordia. Gracias porque en ti hay perdón para que tú seas temido. Gracias por la oración del Salmo 51. Que nos anima a acercarnos a ti cuantas veces sea necesario para que tú perdones nuestro pecado y nos limpies de toda maldad. Gracias. Por la oración del Salmo 51, que nos anima a buscarte y a pedirte que tú restituyas el costo de la salvación. Tal vez hay algunos aquí que por andar alejados de Dios ya no conocen en su experiencia el gozo de la salvación. Confundidos, perplejos, no saben dónde están. Dudan de la salvación. Te suplicamos que por medio de la enseñanza de tu palabra, ellos como David también oren de la misma manera y conozcan en sus vidas nuevamente el gozo de la salvación. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén.